Bueno, buenos días. Ana nos estaba hablando de la importancia de dejar de utilizar el open source de manera pasiva. Y bueno, pues eso queda súper bien porque eso es la tema de nuestra charla.
Básicamente nos ha ido abriendo el tema, así que todo.
Exactamente. Bueno, pues ¿quieres presentarte a ti primero?
Daniel Izquierdo, ya lo han comentado en realidad, pues llevamos una empresa que se llama Vitergia. Hacemos analítica de desarrollo de software y luego contextualizamos los datos para diferentes preguntas, desde independencia tecnológica, soberanía digital, retos a nivel de ingeniería, salud de proyectos de software o ecosistemas y unas cuantas cosas más.
Y bueno, pues yo soy Emily, organizo también una conferencia, como Daniel lo hace también, para fundadores de empresas open source. Yo también soy consejera, doy consejo para empresas de open source. ¿Qué es una empresa de open source? Es una empresa que desarrolla un programa de software libre como una función esencial del negocio. Bueno, pues ya abordamos la tema. Pues el open source está por todos lados. Todo el mundo lo utiliza, todos los desarrolladores utilizan open source en su trabajo. Todas las empresas lo utilizan también. Toda empresa que desarrolla programas utiliza open source. Normalmente la gente se da cuenta también de la importancia del open source, pero ahorita nosotros vamos a hablar de el valor de publicar un programa como open source, que es, sobre todo para la gente de negocio, una pregunta mucho más complicada.
De hecho, trayendo algunos números que comentaba Ana antes, cualquier aplicación moderna que estemos desarrollando hoy en día va a contener open source. Y de hecho hasta el número de un 80-90% de cualquier cosa. Eso nos permite innovar muy rápido, nos permite desarrollar más rápido, pero esto tiene su balance positivo y su balance negativo, poco a lo que vamos hoy.
Exactamente, pero si estás hablando de una persona, una directora de negocios, y es una conversación muy diferente cuando estás diciendo vamos a tomar algo y vamos a utilizarlo, que una cosa que nosotros estamos desarrollando, nosotros en interno, no lo vamos a liberar.
O sea, al final la pregunta está, ¿no? Estamos haciendo una inversión, estamos poniendo dinero aquí, ¿por qué debería liberarlo como software libre, ¿no? ¿Qué es lo que va a traer? O sea, enséñame el dinero, básicamente.
Exactamente. Porque incluso involucrarse en open source, incluso si estás participando, no es lo mismo como publicar una cosa que estás desarrollando en interno como open source.
Y una cosa muy importante que lo ponemos aquí, el hecho de ser software libre no es un modelo de negocio per se. De hecho, sonarán cambios de licencia como Elasticsearch, Ana ha mencionado Terraform. O sea, hay varios proyectos que han tenido que cambiar su modelo de licencia por una presión financiera, ¿no? Entonces, el hecho de ser parte o el hecho de liberar algo como software libre per se no es un modelo de negocio. O sea, es decir, no te va a dar dinero directamente. Modelo de negocio es suscripción, un modelo de negocio es consultoría, un modelo de negocio es cómo tienes un ingreso que pueda ser recurrente a lo largo del tiempo.
Y también una otra cosa muy importante, puede ser una empresa que publica programas, que desarrolla programas como función esencial del negocio, que va a publicar un software libre, pero también puede ser un negocio que hace otra cosa, que hace carros, que hace zapatos, que va tener un valor para publicar sus programas internos como software libre.
De hecho, la pregunta que os lanzo un poco es ¿cuál es la diferencia entre el Banco Santander y el Banco BBVA? Aparte de los colores azul y rojo, ¿no? O sea, en realidad, desde el punto de vista del stack tecnológico, la cantidad de tecnología que usan por debajo, muy probablemente, y sin quemarme mucho la mano, un 90% es lo mismo. Estamos hablando de sistemas operativos, estamos hablando de bases de datos, estamos hablando de tiempo real, de alta disponibilidad, y la tecnología que está ahí fuera es la que es, o sea, no hay mucho más. Es decir, casi todo es lo mismo. Entonces, en la cúspide, digamos, de esta pirámide, perdonad mi voz que vengo con la voz un poco fastidiada, en la cúspide es donde tenemos realmente el valor de negocio. Y eso es donde hablaremos un poco más adelante si tiene sentido o no liberarlo como software libre. Pero definitivamente todo lo que hay de ahí para abajo es lo que realmente tiene sentido que tengamos equipos de desarrollo y mantenimiento internos para ello.
Bueno, pues justamente si eres un banco, y estás desarrollando un programa que no es en, que no es una función esencial del banco, y que no piense que te va a dar una ventaja sobre la competencia, sobre otros bancos, pues en ese caso tal vez tiene un valor de colaborar con otras personas, con otros negocios, con otros bancos, para desarrollar ese programa.
No, solo quería comentar, me está viniendo a la mente, la Fundación Finus, que también es de la Fundación Linux, es exactamente un conjunto de bancos, JP Morgan, Morgan Stanley también, bancos, Deutsche Bank creo que está por allí y tal, que están trabajando juntos para desarrollar software libre que luego van a usar internamente. Es decir, son competidores en la vida real, pero aún así hay ciertas cosas que tienen sentido colaborar.
Pero esa conversación puede dar miedo, sobre todo en de negocios. Normalmente los programadores, para ellos es normal que vamos a colaborar, que ellos conocen cómo funciona el open source, el mundo de open source. Pero para gente de negocio es más confortable mantenerlo todo bajo llave. Y eso es la problema, porque tienes que convencer también los directivos que tiene valor de publicar, de liberar el programa que estás desarrollando en interno.
Y de hecho entramos ya también en otro de los temas que ha comentado antes Ana, que es, vale, tengo que convencer a la gente de negocio, pero luego tengo que hablar con los equipos de seguridad, y luego tengo que hablar con la gente de marketing, y luego tengo que hablar con una serie de equipos diferentes a lo largo y ancho de la empresa.
Bueno, equipo de marketing, normalmente ellos no toman decisiones.
No toman decisiones, pero te van a ayudar a posicionarlo. Y si tienes a alguien que entiende de esto, te va a decir, vale.
Sí, ellos tienen el equipo de marketing, puede también ayudarte a convencer la otra gente que vale la pena de liberar el programa. Bueno, entonces, tenemos tres puntos. El desarrollo, pues de tres categorías de ventajas que puedes tener de publicar tu programa como software libre. En el desarrollo, de punto de vista informática, de punto de vista marketing y punto de vista negocio. Bueno, pues cuando hablamos de punto de vista de desarrollo, sobre todo estamos hablando de innovación y de aumentar la velocidad de desarrollo del proyecto. Sobre todo, si estás colaborando con otras personas, con otras empresas, vas a tener mucho más puntos de vista, tal vez vas a tener más personas que van a poder trabajar en la misma programa, y entonces vas a aumentar la velocidad, también la calidad, porque no vas a querer que la gente vea el código que es muy feo. Y entonces la gente interna van a estar animado a aumentar la calidad de su trabajo. Y el código del programa va a ser normalmente mucho más fuerte, porque vas a tener mucho más retroalimentación de casos que son muy diferentes. Y entonces, cuando estamos hablando de innovación y de aumentar la velocidad de desarrollo interno, hay muchas ventajas de liberar el programa.
De hecho, quería comentar, al final tenemos un proyecto, lo liberamos como software libre, pero lo liberas con un objetivo concreto, ¿no? Es decir, antes, por ejemplo, teníamos Google, decidió liberar como software libre Android, porque había algo parecido a un monopolio de sistemas operativos, todos privativos, y lo que querían hacer era, pues nos comemos el mercado, ¿vale? Pues liberamos esto como software libre. Y ahora, entre comillas, pues son un poco el estándar de facto o quizá una de las soluciones más fáciles para entrar en el mercado móvil. Como esto tenéis muchas opciones, es decir, si yo quiero romper un monopolio, pues entro y libero algo como software libre. El ejemplo que tenéis en pantalla, lo que intentamos medir de alguna manera es el retorno de la inversión dado un proyecto. Entonces tenemos una serie de proyectos cripto, son del mundo cripto todos ellos, tenemos Apto, Avalanche, Stellar, Sul, bueno, tenéis aquí todas las diferentes opciones. La barrita, digamos, que está en naranja es la cantidad de actividad que lleva a cabo la empresa principal, ¿vale? Y lo que queda, el resultante, la parte de la derecha de la barrita, es la comunidad. Es decir, cuánta innovación, cuánto esfuerzo, cuánta actividad estás trayendo a vuestro propio trabajo, a vuestro propio proyecto. Entonces, teniendo en cuenta que toda esta gente estará invirtiendo del orden de unos cuantos millones de dólares para que esto se lleve a cabo, pues son equipos más o menos grandes, la pregunta aquí básicamente es, ¿cuál está siendo más eficiente en el retorno de la inversión? Es decir, cuál está siendo más capaz de traer esa comunidad de vuelta. Si nos vamos arriba del todo, tenemos una empresa que se llama Aptop Labs, que está realizando el 80% del desarrollo de una comunidad cripto de blockchain que se llama Aptos. Vale, entonces, el retorno de la inversión que están teniendo es un 20%. Según bajamos, esos números son mayores. Entonces, al final es un poco buscar ese balance desde el punto de vista de empresa, de decir, oye, yo invierto esto, quiero seguir manteniendo el control, eso también es importante, influenciar, pero luego a la vez quiero seguir teniendo un retorno de la inversión. Quiero que la tecnología se adopte, quiero que la tecnología se use, quiero que otros terceras partes desarrollen sobre ello. Entonces, bueno, un poco para que veáis qué significa esto, ¿no? De cuál es el valor. Si viene vuestro jefe y os pregunta cuál es el valor de esto, bueno, pues aquí tenéis una gráfica donde claramente está dando un retorno de la inversión sobre una inversión ya hecha.
Y vamos a tener que abordar el tema de control cuando hablamos de desventajas. Bueno, pero cuando hablamos de una de las ventajas de marketing, del punto de vista de marketing, eso es sobre todo confianza. Porque cuando tienes tu código abierto, todo el mundo lo puede ver, puede verificar. Ese programa hace lo que dice, lo que dicen que hace, y no hace lo que no dice que va a hacer. Y ese último es súper importante, porque a veces tienes programas que van a tocar unos datos o unas funciones esenciales del negocio, de los clientes, los utilizadores, y ellos tienen que tener confianza que ese programa hace lo que dice que va a hacer. También puede mejorar la reputación de tu empresa, de tu organización. Si tienes un programa que está libre, que está bien hecho, vas a mejorar la reputación, sobre todo entre los programadores. Y entonces, cuando los clientes tienen más confianza, bueno, pues ellos van a comprar.
De hecho, aquí quería traer específicamente el ejemplo de Bitergia. Somos una empresa que hacemos, nuestro proyecto, digamos, es todo libre. Entonces, según entramos en los procesos de licitación de una empresa grande, un banco, por ejemplo, si lo van a instalar on-prem, internamente, lo primero que nos dicen, oye, pues tengo que tener acceso a tu código. Pues, sí, aquí tienes la URL de GitHub, en este caso, y ya que audite, no haga lo que quieran con el código fuente. O sea, aquí tienes toda la documentación, información de arquitectura, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso te lo quitas de en medio. Con lo cual, los procesos de licitación, de generar confianza, de mostrar lo que puedes hacer y lo que sabes hacer, existen ya ahí fuera.
En el caso de Bitergia, por ejemplo, ellos tienen mucho más control. Porque si fuera un SaaS, en ese caso, ellos no saben lo que están haciendo con los datos. ¿Quieres hablar de nuevas oportunidades?
Sí, aquí en realidad yo creo que también, yendo un poco a esa línea, el hecho de que esté todo vuestro código abierto, o en nuestro caso en particular, en el caso de la empresa, nos ha servido para que otros prueben la tecnología, la desarrollen internamente, la prueben, hagan el deployment, lo que quieran hacer. Y en un momento dado eso nos ha traído clientes. Nos han dicho, oye, nos ha gustado lo que hemos visto, pero no queremos mantenerlo, no queremos hacer desarrollo. Al final somos nosotros los que tenemos el conocimiento, lo vamos a hacer más rápido, más barato, ¿no? Este tipo de cuestiones. Entonces, esa cuestión de que haya sido libre nos ha permitido generar más confianza, nos ha permitido que prueben la tecnología y luego han venido y nos han dicho, oye, pues ahora os queremos contratar como empresa para que nos deis el servicio.
Pero también hay otras oportunidades. Por ejemplo, Ana nos hablaba de los problemas en atraer talento. Si tienes un proyecto libre, incluso si eres un banco, no sé, y estás teniendo problemas en atraer talento, tener ese proyecto te va a ayudar enormemente a encontrar gente que ya conoce los programas que estás haciendo, que estás desarrollando en interno. Ya lo conocen y ya tienen confianza en lo que estás haciendo, y entonces vas a tener mucho menos problema en buscar empleados nuevos.
De hecho, es una relación recíproca, porque es sí. Tanto la persona que trabaja en la comunidad conoce la empresa como la empresa conoce a la persona que trabaja en la comunidad.
Exactamente. Y también porque no quieres publicar una cosa que sea de mala calidad, normalmente también vas a aumentar la calidad del código que está haciendo, bueno, las capacidades internas de la empresa. Entonces vas a atraer talento, pero también desarrollar el talento que ya tienes. Última cosa, pues a veces también puede ser una posibilidad de ingresos en el futuro, incluso para empresas que no sean, pues, empresas que desarrollen programas para otro, para vender los programas. En algunos casos, ellos, si tienen un programa libre que tiene mucho éxito, pueden tener una fuente de ingresos nuevos que incluso al comienzo ni había pensado en eso. Eso pasa a veces, voy a hablar de un caso así.
De hecho, incluso salen oportunidades para terceras partes que quieran usar sí. ese software.
Sí. Bueno, y hay también muchas oportunidades para colaborar con otras empresas. Ok, bueno. Pues también hay desventajas.
Sí. De hecho, aquí una cosa rápida. Sí. En la primera línea que dice la calidad del código da vergüenza. Estaba comentando antes a Emily el concepto de vergüenza torera en España. Que es básicamente, bueno, pues ya...
Sí, porque si la calidad de código da vergüenza, pues no vas a publicarlo. Y como todo, pues mejor no hacer una cosa que hacerlo de mala manera. Y entonces, si realmente no vas a poder invertir en el proyecto, mejor no hacerlo. Si no vas a poder mantenerlo, si no vas a poder invertir en la comunidad, tal vez mejor que no lo haces, que quede adentro. Porque tal vez realmente es una cosa que no quieres publicar porque eso va a lastimar la reputación de la negocio. Bueno, pero otra cosa también, tal vez realmente ese programa toca las actividades principales de la empresa. Eso es la pregunta más importante a abordar cuando estás pensando, ¿vale la pena de liberar ese programa o no? Porque si no, pues hay mucho menos riesgos. Pero sí que ese programa puede tocar las actividades principales del negocio, en ese caso sí, los directivos van a decir, pues tal vez lo tenemos que proteger. Y en algunos casos tiene razón. Bueno, el último punto, que si vas a realmente sacar beneficio de la programa, de liberar la programa y tener un proyecto open source, eso necesita un poco de inversión, mucho más que solo desarrollar y mantener un programa en interno.
Y luego, por último, mencionar la última línea que aparece, ¿no? Toda la parte del entorno legislativo. No sé si os suena la Cyber Resilience Act, por aquí, sí. Vale, pues en realidad, como todavía se está implementando, digamos que hay una ola legislativa en Europa con inteligencia artificial, toda la parte de licitación pública, etcétera, etcétera, que está trayendo pues incertidumbre, ¿no? Estas cosas pues traen un poco de incertidumbre hasta que se asientan. Y esto es interesante mencionarlo, porque ahora mismo el software libre, pensad que estábamos en un entorno donde funcionaba bajo el copyright, es decir, el software, el código, funciona como el libro, es decir, yo tengo copyright, ahí que salieran las licencias copyleft, y vamos a un entorno donde eso ya no sigue existiendo, pero es un mercado regulado. La CRA nos está pidiendo específicamente que vas a tener responsabilidad legal como empresa sobre los problemas de seguridad que pueda contener tu código. Esto simplificándolo todo mucho, ¿vale? Esto simplemente trae incertidumbre, principalmente también a los jugadores que son más pequeñitos. En parte también son buenas noticias. No creo que sea malo que se regulen ciertas cuestiones. Lo único que va a implicar ciertos cambios en la manera de funcionar. Y probablemente los mayores beneficiados terminen siendo las fundaciones de software libre, porque lo que va a querer la gente es decir, bueno, pues yo libero un proyecto, pero lo libero bajo la fundación que sea y me quito el problema de temas de seguridad, porque eso ya es la propia fundación la que va a tener esa responsabilidad. Entonces, bueno, hay incertidumbre legislativa, está, sí, que lo sepáis.
Sí, porque te puedes encontrarte con más responsabilidades de lo que pensaba. Bueno, tenemos algunos ejemplos. El ejemplo de Backstage, que está desarrollado por Spotify, es súper interesante. Ahorita Backstage forma parte del Cloud Native Computing Foundation. Justamente es un ejemplo de una empresa que daba su proyecto a una fundación para desecharse de las responsabilidades. Pero también es súper importante porque Spotify no es una empresa que vende sus programas. Eso no es su función esencial como negocio. Pero desarrolló es la programa de Backstage, que es un portal de, para desarrolladores, y tuvo muchísimo éxito. Y entonces mejoraba la reputación de Spotify entre los programadores y en todo el ecosistema de informática, y entonces le ayudaba bastante a atraer talento. Tenía una velocidad de desarrollo mucho más importante porque justamente tenía el programa en open source. Y ahorita incluso están vendiendo cosas y soporte que está conectado a Backstage. Entonces ahorita eso sí es una fuente de ingresos para la empresa. Ah, ¿quieres decir algo? Bueno, yo iba a pasar directamente a una otra empresa, que eso sí es una empresa de open source, porque principalmente lo que hacen es desarrollar programas que están open source. Lo que es interesante es que ellos no hacen programas para otros programadores, lo hacen para personas que trabajan en bibliotecas y archivos. Pero la confianza que tienen la gente de su mercado en la programa, justamente porque es libre, es muy importante. Porque para los clientes es importante que la programa va a durar por años, por un montón de años, porque ellos tienen archivos, a veces son archivos nacionales que han existido desde hace 500 años. Ahorita lo quieren mantener todos los datos en una programa de informática, pero necesitan algo que va a durar. Y el hecho de que es un software libre le da esa confianza. Ya vamos a pasar a unos ejemplos que son un poco menos felices.
Sí, y aquí un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Los cambios de licencia, también lo comentaba Ana. Pues al final hay una serie de empresas, seguro que alguna de esas tecnologías os suenan. Y en parte, y en algunas de ellas lo que ocurrió básicamente es que vino capital riesgo, dijeron, oye, tenemos que hacer más dinero. Había una tercera empresa, en este caso que se llamaba Amazon Web Services, que empezó a generar negocio sobre un proyecto que ya existía, por ejemplo Elasticsearch, y en ese momento decidieron hacer un cambio de licencia a un cambio de licencia que no fuera libre, que en este caso impedían el uso comercial bajo ciertas condiciones de terceras empresas. Entonces al final lo que hicieron fue decir, bueno, pues eliminamos la necesidad de software libre. Es muy interesante esto también desde el punto de vista de la primera pregunta que nos hacíamos, ¿no? La pregunta en concreto de por qué debería liberar el proyecto y cuál es el control que voy a tener sobre ese proyecto. ¿Por qué? Porque en el caso de Elasticsearch, y en realidad cualquiera de las cuatro empresas que tenemos aquí, mantenían el control total del copyright. Teniendo el control total del copyright, te permite hacer un cambio de licencia básicamente cuando quieras. Entonces, desde el punto de vista de riesgos de usuario final, no sé, un gobierno puede decir, oye, si hay un cierto riesgo de que este supplier, ¿no?, este vendedor, este proveedor pueda cambiar la licencia porque controlan toda la licencia, puede ser un problema para mí, es un riesgo que voy a tener en un momento dado. Y desde el punto de vista de la empresa, el hecho de mantener el control del copyright pues puede ser una ventaja añadida, también una excusa, ¿no? Decirle [S2] Sí. [S1] A tu jefe para poder hacer esa venta y pasar todo a software libre. ¿Voy yo? Venga. Y nada, en bueno, realidad luego las preguntas... No, no, dale, era si daba yo esa... Pues en realidad la pregunta aquí es, pues al final, ¿cómo convencer a tu jefe? Y yo creo un poco lo que poníamos aquí, ¿no? Tienes que acomodar el mensaje a la persona que tienes delante. Es una persona de ingeniería, es una persona de producto, es una persona de negocio. Entonces cada uno de ellos tiene ciertas necesidades. Y bueno, trabajando en la empresa, pues sabéis qué le pica a esa persona, ¿no?
Pues porque justamente hay varias ventajas de publicar el software como software libre, pero depende de la persona con quien estás hablando, pero también depende de la empresa y de la programa, porque cada empresa tiene sus funciones diferentes, cada programa toca diferente parte del negocio, y por eso tienes que siempre elegir el mensaje que está adaptado.
Eso es. Y ya para terminar, pues teníamos casi preguntas para vosotros. Entonces, si queréis responderlas, pues... en vez de tener preguntas. Y esto es todo.
Muchas gracias, chicos, por la charla. ¿Alguno quiere responder las preguntas? ¿Alguno liberado cree que ahí hay un valor? Directo, ahí va. A Bati, sí.
Entonces. Bueno, me ha encantado vuestra charla. Muchas gracias. Es verdad que sí, yo he conseguido que una empresa en la que trabajaba liberásemos un framework, era de desarrollo de chatbots, asistentes y demás. Mi suerte fue que hablé con el CTO, le vio sentido, lo apoyó incluso internamente para que el resto de equipos lo estuvieran usando. La realidad es que muy poca gente lo ve después. O sea, ese riesgo de va a usarlo nuestra competencia, si simplemente lo liberas, nadie lo va a ver. La vergüenza del código, alguien me dijo una vez, ojalá haya alguien que lea tu código. Okay, es que puse este mensaje en el commit, ojalá haya alguien que dedique su tiempo a buscar tu commit y sacarte la vergüenza. No lo va a ver, realmente.
Serían buenas noticias.
Sí. Yo es un poco lo que quito, ¿no? Y si alguien tiene poder de decisión en su empresa, es CTO o quiere estas cosas, yo siempre digo esto. Realmente Elasticsearch, Mongo, son una entre un millón, o como lo veis vosotros, ¿no? O sea, no hay ese miedo a liberar. Son mis lecturas de vuestras preguntas.
Nada, gracias. Bueno, en realidad no.
Bueno, yo quería comentar que incluso si el código está perfecto, vas a tener una persona que dice que hay un problema.
Sí, es cierto. La gente tiene opiniones.
Sí.
Y eso.
Sí. Y entonces tienes que estar preparado a eso.
Bueno, tenemos una pregunta acá desde Perú, así que estamos ahí llegando a toda Latinoamérica también. Dice, cuando una empresa libera un proyecto interno como software libre, ¿cómo se puede equilibrar la apertura con los riesgos estratégicos? Es decir, ¿qué criterios se usa para decidir qué partes liberar y cuáles mantener cerradas sin limitar la innovación?
Bueno, para mí lo más importante es preguntarse cuáles son las partes que son esenciales para el negocio. ¿Y cuáles no lo son? Pues, por ejemplo, si tú tienes algo realmente, si la competencia lo ve, eso te va a crear problemas para el negocio, pues en ese caso no lo vas a liberar. Pero sí es una cosa que me imagino la competencia está haciendo exactamente igual, pues tal vez incluso puedes trabajar con ellos. Y hay un montón de ejemplos de empresas que están en competencia pero trabajan juntos en algunos temas, por ejemplo, en la seguridad.
De hecho, yendo un poco más al tema, si podéis, no sé si recordáis un proyecto que se llama OpenStack, pues fue liberado por NASA. Y es muy interesante porque la mayor parte de la inversión fue pública, también había inversión privada, luego lo liberaron y había una componente pública-privada muy fuerte. Ana ha comentado también antes DeepSeek. DeepSeek no sale de repente, no sale como una palomita, ¿no? Simplemente, bueno, en realidad la metáfora de la palomita es buena porque se va calentando el sistema hasta que sale la palomita, pero es una cuestión de una política, en este caso del gobierno chino, para que haya un proceso de adopción y generación de software libre que haga florecer ejemplos como DeepSeek. Entonces, la estrategia básicamente depende del propio negocio, qué es lo que se quiere hacer con ello y a dónde va. Si está muy enganchado al negocio principal, claro, Probablemente no tenga tanto sentido, pero si son librerías, paquetes, software que pueda ser interesante que otros participen, pues todo genial. Creo que hay una pregunta ahí.
Hola.
Uy.
Hola.
¿Qué tal? No sé si es una pregunta, es una especie de contraejemplo contando para contestar alguna pregunta ahí.
Por favor.
No sé qué tan familiarizado están con el proyecto llamado FFmpeg.
No lo conozco yo.
¿No?
Sé que existe, pero...
Es pues, de los proyectos más complejos en open source que existen, que es, se define, podrías llamarlo la navaja suiza del encoding y decoding de video. Sí. Uh-huh. Yo he intentado contribuir, internamente estaba todo convencido. Resulta que el propio governance del proyecto open source hacía que lo que estaba, que mi solución, cómo funcionaba, no funcionaba dentro del stack abierto, así que se quedó fuera. Bueno, pues eso a veces también pasa, es alguna de las complejidades que pasa, que es hablando del control, no, yo no quiero tener el control de todo esto, pero resulta que a veces el propio, digamos, los propios objetivos del proyecto open source hace que mantenerlo separado acaba por tener sentido.
Estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final hay va a existir siempre una fricción, ¿no? El propio kernel de Linux es un buen ejemplo. Al final tienes ahí multitud de empresas en muchos sitios que tienen diferentes intereses económicos, pero hay un core, vamos a decir, un grupo de personas fuerte que mantiene el proyecto cohesionado. Si existe una... ¿Qué va a pasar con el proyecto cuando Linus Torvalds desaparezca? ¿Porque lo va a dejar? ¿Se va a retirar este hombre? Pues no lo sé. No creo, porque desde el punto de vista empresarial hay mucho interés, o sea, hay mucha pasta. Ahora, desde el punto de vista de personas, ¿puede ser que haya forks? ¿Puede que vaya todo seguido? No tengo ni idea. Entonces, ante entornos demasiado cerrados o poco amigables, al final hay un riesgo de fork. Pero de momento quizá en FFmpeg no hay ese riesgo porque la tecnología es suficientemente compleja para que nadie quiera hacer ese fork. Entonces...
Bueno, nos quedamos sin tiempo. Hay más preguntas porque ya me hicieron señas, pero los invito a que después puedan acercarse a ustedes y charlar. Si quieren repetir algún lugar de contacto, para que nada, si alguien quiere hacerles alguna pregunta vía redes o lo que fuese, pueden hacerlo. Y si no, muchísimas gracias por el tiempo y por la charla y les pido un fuerte aplauso.
Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
No, por favor, gracias. Bueno, y nosotros desde este escenario hacemos un break de un ratito, unos media hora, 45 minutos, así que tienen un tiempo para comer, descansar y demás, y después ya seguimos con más de este escenario amarillo. Muchísimas gracias.